7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos a la mañana del fin de semana de COPE. Es 17 de junio y ha llegado el día de la constitución de más de 8.000 ayuntamientos en toda España. Por delante, una jornada de mucho calor, máxima rozando los 40 grados en el sur y muy cerca de ese registro en el centro y en el Valle del Ebro. En Zaragoza, por ejemplo, van a tener hoy 37 grados. A esta hora, el mapa municipal está prácticamente definido. Apenas hay 3-4 capitales en las que todavía hay margen para la duda e incluso para la sorpresa. Una de esas grandes ciudades es Barcelona. Allí el pleno comienza a las 5 de la tarde y el PSC tiene todavía toda la mañana para intentar que los independentistas no vuelvan a la alcaldía del segundo ayuntamiento más importante de toda España. La piedra que se han encontrado los socialistas en el camino se llama Ada Colau y su partido, los Comunes. Colau ha tenido como primer teniente de alcalde durante casi todo el mandato a Jaume Collboni, que es el candidato del PSC. Collboni abandonó el equipo de gobierno municipal 4 meses antes de las elecciones para promocionar su candidatura y también, esto es evidente, para marcar distancias con Ada Colau. Era consciente de que la identificación con la alcaldesa y su partido le restaba más que le sumaba. Ahora pide a los comunes que le den su apoyo. ¿Cómo? Pues dando un paso al lado, apartándose. Porque el PSC, que fue la segunda fuerza más votada en el Ayuntamiento de Barcelona, tiene que contar con su apoyo y también con el del Partido Popular. El PP ya ha dicho que está dispuesto a dar sus votos a Collboni, al PSC, y no le exige el PP entrar en su gobierno, pero sí que ponen una condición: que Ada Colau y los comunes hagan lo mismo, que apoyen un gobierno del PSC, pero que no entren en ese ejecutivo municipal. Colau y su partido se niegan. A la todavía alcaldesa no le gustó nada que Collboni saliera del ejecutivo municipal sin agotar el mandato y le estaba esperando. Y luego, bueno, Colau siempre se ha movido en una medida ambigüedad que le permite no hacer ningún tipo de ascos a los separatistas catalanes. Ni a Junts, que es lo que queda de Convergencia, si es que todavía queda algo, el partido de Puigdemont, vamos, ni tampoco a Esquerra Republicana. Esa es la situación ahora mismo. La todavía alcaldesa de Barcelona se niega a hacer lo mismo que el PP y eso permitiría a Xavier Trias recuperar la alcaldía para el partido de Puigdemont. Todavía tienen que ratificar el acuerdo con la otra pata separatista, con Esquerra Republicana, aunque el propio presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, da por hecho el acuerdo.
Yo de las palabras.
Yo no hago caso a las palabras. Me preocupo de los hechos. Y los hechos nos muestran que estamos comprometidos con hacer avanzar el país y hacerlo con aquellos que compartimos un objetivo: que Cataluña sea un Estado independiente lo más pronto posible. Y como siempre, encontrarán en el Gobierno de Cataluña un aliado cómplice para hacer avanzar Barcelona, para hacer que progrese la capital de nuestro país con todo el país a su lado.
Al costado.
Barcelona es, a esta hora, el único ayuntamiento todavía sin definir. ¿Hay alguna duda más? Por ejemplo, está la de Pamplona. En la capital navarra, el pasado 28 de mayo, ganó el centro-derecha de UPN, pero sin mayoría absoluta. La segunda fuerza más votada fue Bildu, que para gobernar solo tiene una opción: que le apoye el Partido Socialista. Y a 5 semanas de las generales, no parece que se vayan a decantar por esa opción. Luego habría que ver si dejan a UPN acabar los 4 años de mandato, pero ese ya es un capítulo posterior. Lo que toca hoy es elegir al alcalde. Y salvo sorpresas, si el PSN mantiene lo que ha dicho hasta ahora, si es cierto que se van a votar a sí mismos, Cristina Ibarrola de UPN será la alcaldesa. Es verdad que ha habido un movimiento en las últimas horas en el Parlamento de Navarra que ha podido levantar ciertas dudas, pero es algo que estaba ya escrito en el guión elaborado entre los socialistas y Bildu. Con su abstención, los socialistas han facilitado la entrada de Bildu en la mesa del Parlamento de la Comunidad Foral y un representante de Otegi se va a hacer con la segunda secretaría de la mesa. Que Bildu entre en la mesa del Parlamento de Navarra gracias al PSOE, a estas alturas de la película, ya no sorprende a nadie. Y es el primer paso para que la socialista María Chivite siga de presidente, siga de presidenta, con el visto bueno de los herederos políticos de ETA. Hace 4 años fue con la abstención de Bildu. Veremos lo que pasa ahora. Volviendo a los ayuntamientos, además de las dudas en Barcelona, alguna menos en Pamplona, hay que esperar también a ver lo que pasa en León y en Orense. En el resto, el mapa municipal está completamente definido. El PP va a gobernar en 30 de las 50 capitales de provincia, además de Ceuta y Melilla. Hace pleno en Andalucía, con 5 mayorías absolutas. Recuperan Sevilla, aquí por mayoría simple, y Cádiz, sí, con mayoría absoluta, después de 8 años con José María González Quichí en la alcaldía. Pleno del PP también en las 3 capitales de la Comunidad Valenciana, en las 3 de Aragón, en las 2 de Extremadura. Y luego van a gobernar, con mayoría absoluta, en ciudades tan importantes como Oviedo, Santander, Logroño, Murcia o Salamanca. Y lo van a hacer con Vox en el gobierno, en Valladolid, Toledo, Burgos, Ciudad Real y Guadalajara. Vox, que ha dado la nota en las últimas horas a cuenta de la violencia contra la mujer. En 2022, 49 mujeres fueron asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Este es un dato objetivo, probado con informes policiales y con instrucciones judiciales. Pues ahora, el número 2 de Vox en Valencia, José María Llanos, ha dicho que la violencia machista no existe.
La violencia intrafamiliar supone que en las relaciones afectivas se puede generar violencia, y si la víctima muchas más veces, como es cierto, es una mujer, estará más protegida con penas más duras por parte de los gobiernos en los que Vox esté. La violencia de género no existe, la violencia machista no existe.
Luego salió a rectificar diciendo que la violencia machista sí existe, que lo que no existe es la violencia de género. Bueno, salidas de pata de banco como esta, que además de ser una irresponsabilidad, lo que hacen es poner en un compromiso al Partido Popular con los que Vox acaba de pactar en la Comunidad Valenciana para formar parte de su gobierno, incluso con una vicepresidencia. Y esto obligó a Núñez Feijóo a salir enseguida rectificando completamente lo que había dicho uno de los candidatos de Santiago Abascal. La violencia de género existe, dijo Feijóo, y cada asesinato de una mujer nos conmociona como sociedad. Además, puntualizó que no van a dar ni un paso atrás en la lucha contra esta lacra. En esa misma línea seguía el futuro presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón.
La violencia machista sí existe, la violencia de género sí existe, es una lacra contra la que no vamos a dejar de luchar. El gobierno que yo presida no solamente no va a dar ningún paso atrás, ni va a tolerar dar ningún paso atrás, sino que va a reforzar todas las medidas de protección de la mujer.
El PSOE se ha ido directamente a morder al Partido Popular por sus pactos con Vox y no tanto contra el partido de Abascal. Pero aquí hay una diferencia. El PP ha salido de forma inmediata. Lo hizo el propio Núñez Feijóo. En cambio, todavía estamos esperando a que el presidente Sánchez rectifique a su delegado del gobierno en Madrid por ofender a las víctimas del terrorismo al hablar así de Bildu.
Esos supuestos enemigos de España han contribuido a salvar miles y miles de vidas de ciudadanos españoles.
De esto Pedro Sánchez ni media palabra. Ha dejado incluso que sea Arnaldo Otegi el que destaque que el delegado del gobierno en Madrid dice la verdad.
Yo creo que dijo algunas cosas que son ciertas.
Al margen de todo el ruido que marca la constitución de los ayuntamientos y la pre-campaña para el 23 de julio, hay una noticia que explica bien por qué el gobierno, por qué el PP está gobernando la Junta de Andalucía con mayoría absoluta y por qué hoy, 17 de junio, va a hacer pleno en las 8 capitales andaluzas. Entre todos los chiringuitos que creó el PSOE cuando estaba al frente de la Junta, estaba la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, la FAFE. Esta FAFE debía atender a los parados andaluces facilitándoles su acceso al mercado laboral. ¿En qué se gastaban el dinero de la FAFE sus responsables? En fiestas y en prostíbulos. Un jurado popular ha declarado culpable al que fuera exdirector de esta fundación, Fernando Villén. No se cortaba. Con la propia tarjeta de la FAFE se gastó al menos 32.000 euros en clubes de alterne. No solo eso. Tenía una directora financiera que le encubría. Ahora hay que conocer la sentencia definitiva. El fiscal del caso pide 6 años de cárcel para Fernando Villén, 6 años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros. Queda la duda, eso sí, de quién le acompañaba. ¿Con quién Fernando Villén se fue a los puticlubs a costa del dinero público de los parados andaluces? Hay más noticias, están pasando más cuestiones en este sábado y te las cuento titulares con Ana Huertas. Griñán.
Un nuevo informe forense desaconseja que el expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ingrese en prisión por sufrir padecimientos incurables, según la médico forense. Griñán sufre cáncer de próstata y está condenado a 6 años y 1 día de cárcel por el procedimiento de financiación de los seres fraudulentos.
Guerra en Ucrania.
Vladimir Putin ha anunciado que ya han llegado a Bielorrusia las primeras armas nucleares tácticas y que están utilizando como medida de disuasión hacia Occidente. Lo ha declarado tras un nuevo ataque con misiles en la capital ucraniana, en Kiev.
Stoltenberg.
El secretario general de la OTAN ha alabado a la industria militar española y ha asegurado que contará con ella en futuros foros después de que empresas del sector español no fueran invitadas a una reunión de industrias de la defensa europea, a la que Margarita Robles rechazó ir como protesta.
Miura 1.
No ha podido ser en el último segundo el lanzamiento del primer cohete español reutilizable Miura 1. Ha vuelto a ser abortado. Raúl Torres, uno de los jefes de esta misión, ha confirmado que se ha tratado de un aborto automático y que el cohete se encuentra en perfecto estado.
El toro cohete, que se está quedando en becerro cohete porque no termina de despegar. ¡Y familias!
Este sábado en Madrid, a partir de las 12 del mediodía, tendrá lugar la primera concentración de familias frente al Congreso de los Diputados. La convoca la plataforma Siempre Seremos Familia e instan al próximo gobierno a que se comprometa con la familia e impulse una legislación que promueva su importancia en la sociedad.
Son las 7 y 13, 6 y 13 en Canarias.
Antonio Herrera.
La mañana.
COPE, estar informado.
Este fin de semana en COPE,
las horas más calientes de la radio española.
Este sábado, la vuelta de los playoffs de primera. Levante Deportivo a la vez.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte?
El domingo, la final de la Liga de Naciones. Croacia-España. Final de la ACB de baloncesto con un clásico. Barcelona-Real Madrid. Y la Fórmula 1. Gran Premio de Canadá. Tiempo de juego.
Y el de la cadena.
El número uno del deporte.
¡Cope!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
27.848, 2, 7, 8, 4, 8, serie 109, 1, 0, 9.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Por ejemplo, un 21% de descuento en todas las cervezas por compras superiores a 25 euros en cervezas.
Y ahora además un 50% en la segunda unidad en muchísimos productos.
Sí, sí, un 50% de descuento.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Consulta condiciones de la promoción.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nunca vamos a saber con exactitud el número de inmigrantes que viajaban a bordo del pesquero que naufragó el miércoles en aguas de Grecia. Se habla de más de 700 inmigrantes, de los que al menos 80 han muerto. Con el paso de las horas se pierden las esperanzas de encontrar más supervivientes de este naufragio, del que vamos conociendo más detalles. Hoy, uno de los inmigrantes ha contado que el barco naufragó cuando la guardia costera intentó remolcarlo con una soga. Los guardacostas lo niegan, aunque el portavoz del gobierno dice que sí, que lanzaron una cuerda, pero que no llegaron a amarrarla porque los inmigrantes les dijeron que querían seguir su viaje hacia Italia. Una tragedia sobre la que se ha pronunciado la Conferencia Episcopal Española. En una nota de la Subcomisión de Migraciones, asegura que les sobrecoge una vez más la muerte en el mar de cientos de vidas humanas, de niños, mujeres, hombres que venían huyendo de guerras, violencias y hambre. Y desde la conferencia expresan su dolor y cercanía a todas las víctimas y a sus familias. Alicia García.
La nota continúa diciendo: hemos vivido con perplejidad el conocimiento de una desgracia que debe ser esclarecida y en cuya responsabilidad coinciden tantos factores sobre los que se puede incidir, como la falta de futuro en países de origen, el execrable lucro de las mafias y las políticas y leyes europeas, así como la mentalidad de rechazo al migrante que se va extendiendo en la sociedad. Abogamos, dice esa nota de la Conferencia Episcopal, por unas políticas y leyes que garanticen vías legales y seguras para los flujos migratorios, así como la humanización de los protocolos de salvamento marítimo que priorice la vida de las personas. Y a las puertas del 20J, del Día Mundial de las Personas Refugiadas, como pide el Papa Francisco haciéndose eco del Evangelio, reiteramos, termina la nota, nuestro compromiso con la acogida, protección, promoción e integración de refugiados y migrantes.
Precisamente el Papa Francisco, que ha tenido palabras de recuerdo y de oración para los fallecidos y desaparecidos en este naufragio. Lo hacía a su salida del Hospital Gemelli de Roma, donde se sometió el pasado 7 de junio a una operación por una hernia abdominal. Todo ha ido bien, su aspecto es estupendo y la evolución ha sido favorable. De hecho, mañana domingo el Santo Padre va a volver a rezar el Ángelus públicamente y poco a poco Francisco va a ir retomando su agenda. Corresponsal Eva Fernández, buenos días.
Buenos días. Tras la primera noche que ha dormido en casa, Francisco retomará su agenda poco a poco a partir del Ángelus de mañana domingo, pero por prudencia se ha optado por cancelar la audiencia general del miércoles para garantizar la recuperación de la cirugía. El resto de la semana tiene previstas reuniones institucionales importantes. El martes por la mañana recibe al presidente cubano Miguel Díaz-Canel y el miércoles al presidente de Brasil Lula da Silva. El viernes hablará a cientos de artistas de todo el mundo en la Capilla Sixtina. Es importante que vaya poco a poco porque le esperan citas con gran desgaste, como el viaje a Lisboa y a Mongolia en el mes de agosto. No olvidemos que su cirujano Sergio Alfieri ha asegurado que el pontífice está mejor que antes porque ya no tiene los dolores que le causaba la hernia abdominal y que por este motivo abandona el hospital más reforzado.
Salía al hospital a primera hora y le esperaban los medios de comunicación, también varias personas a las que el Papa agradeció su apoyo. Y se detuvo con especial cariño con nuestra corresponsal, con Eva Fernández, con la que el Papa mantenía un breve diálogo. Francisco le agradecía, como escuchas, el mensaje de que nuestra compañera le había enviado, alabando el buen hacer del médico que ha operado al Santo Padre. Una de las noticias de las últimas horas nos llega desde Andalucía y la protagoniza el expresidente de la Junta, el socialista José Antonio Griñán. El último informe forense vuelve a desaconsejar que Griñán ingrese en prisión. Su dictamen señala que sufre una enfermedad muy grave, y esto es literal, con padecimientos incurables. Griñán tiene un cáncer de próstata. No es la primera vez que la forense se pronuncia a favor del tratamiento fuera de la cárcel para el expresidente socialista, condenado a 6 años por el escándalo de los ERE, por malversar 680 millones de euros de dinero público. Yolanda Guirado, buenos días.
Buenos días, Antonio. La forense explica su decisión al detalle. Dice que no es aconsejable que Griñán entre en prisión porque su estado de salud es muy grave, incluso incurable. Esta es la recomendación que hace la forense después de analizar el último informe médico que aportó Griñán el pasado 6 de junio. Dice que aunque Griñán ha finalizado el tratamiento de radioterapia, recuerda que el cáncer no ha remitido, que debe someterse a otros tratamientos que podrían ayudar a remitir la enfermedad, y estos tratamientos serían incompatibles con su vida en la cárcel. La forense recuerda además que solo han pasado unos meses desde que a Griñán le diagnosticaran el cáncer. Fue en diciembre del año 2022. Otro punto a tener en cuenta por parte de la forense: la enfermedad, dice, no afecta a todos los pacientes por igual. En el caso de Griñán, indica que aunque algunos de los síntomas secundarios sí han mejorado, otros persisten. Es el caso de la astenia generalizada y esto dificultaría su vida en la cárcel. El expresidente socialista José Antonio Griñán ha sido condenado a 6 años de cárcel por el caso de los ERE por malversar fondos públicos. En total, el fraude asciende a 680 millones de euros, dinero de los andaluces, dinero que todavía no se ha devuelto.
El escándalo de los ERE en Andalucía, lo de la FAFE, la fundación que debía atender a los parados, debía formarles para facilitarles su acceso al mercado laboral, y cuyo responsable, alto cargo, nombrado por la Junta Socialista, se gastaba el dinero público en prostíbulos. Estos son los coletazos de las cerca de 4 décadas que el Partido Socialista estuvo en el poder en Andalucía. La Junta, ahora en manos del PP, con mayoría absoluta, y también todas las capitales andaluzas. El PP hoy, en la Constitución de los Ayuntamientos, va a hacer pleno en las 8 capitales andaluzas. También en la Comunidad Valenciana, tras 8 años de gobierno de Joan Ribó, de Compromís, los populares recuperan la tercera ciudad de España. Vicente Ordaz.
El Partido Popular recuperará esta mañana los principales ayuntamientos de la Comunidad Valenciana. En Alicante revalida Luis Barcala, que se queda a un solo concejal de la mayoría absoluta y no requerirá de pacto alguno. En Castellón tomará la vara de mando Begoña Carrasco como lista más votada, mientras que en Valencia, 8 años después de la salida del consistorio de Rita Barberá, la capital volverá a tener una alcaldesa del PP, María José Catalá. Gobernará en solitario y sin mayoría absoluta. Su intención es alcanzar acuerdos puntuales de gobierno durante la legislatura. También destaca el pacto alcanzado en la tercera ciudad de la comunidad, Elche, donde un acuerdo PP-Vox desplaza al Partido Socialista de la alcaldía y deja desde hoy al frente de su ayuntamiento al popular Pablo Ruz.
También en Extremadura, el Partido Popular va a gobernar en sus 2 ciudades más pobladas, en Cáceres y Badajoz. Allí, eso sí, el volco completo está a la espera de si la popular María Guardiola convence a Vox para ser la nueva presidenta de la Junta Extremeña, Julia Sancho.
La alcaldía de Cáceres está en manos del Partido Popular, donde Rafael Mateos prefiere gobernar en minoría, sin Vox, que se lo permitirá con acuerdos puntuales. Desbancará así al Partido Socialista del poder. En Badajoz, sin sorpresas, Ignacio Grajera goza de mayoría absoluta. Cabe recordar que el Partido Popular fichó a Grajera, que había sido alcalde de la ciudad con Ciudadanos, partido con el que los populares se habían repartido la alcaldía en la última legislatura. Ahora, bajo las siglas del PP, arrasa. En cuanto a pactos ya confirmados, en Navalmoral de la Mata, PP y Vox han estrechado la mano para gobernar y derribar del poder al PSOE. El PP también gobernará en Zafra gracias a un acuerdo con Ahora Zafra. Y tiene 2 victorias históricas en la provincia de Cáceres, Hervás y Casar de Cáceres, donde se ha producido el vuelco después de muchos años de gobierno socialista.
Constituidos hoy los ayuntamientos, luego comienza el siguiente capítulo, que no es otro que conformar los gobiernos autonómicos salidos de las urnas de ese 28 de mayo. En el PP se niegan a aceptar lecciones de Pedro Sánchez sobre los acuerdos que sigue firmando con Vox. En Génova recuerdan que el PSOE mercadea con Bildu, con los independentistas catalanes y con el que se ponga por delante. Aún así, tampoco están dispuestos a entregar puestos en los consistorios en los gobiernos regionales si Vox no ha obtenido suficiente representación en esos territorios. Maribel Sánchez.
Se niegan a aceptar lecciones del gobierno de Pedro Sánchez mientras este se ha apoyado durante 5 años en Bildu en el Congreso y lo quiere seguir haciendo, por cierto, en las negociaciones, entre otros, del gobierno de Navarra. Esa es la respuesta en la dirección del Partido Popular a las críticas con las que bombardean desde el PSOE por estar negociando con Vox. Y es que desde Ferraz acusan a los de Feijóo de estar ralentizando los pactos de las autonómicas para ocultar esos acuerdos con los de Abascal y que no les perjudiquen las elecciones generales de julio. Sin embargo, en Génova dicen a COPE que se sienten legitimados para pactar con Vox y con otros partidos, como han intentado hacerlo con los socialistas en el Ayuntamiento de Barcelona o como lo han conseguido con el Partido Regionalista en Cantabria y con todos los partidos que consideren necesario, añaden, siempre que sean constitucionalistas y defiendan la unidad de España.
Bueno, todos estos pactos, acuerdos y firmas tienen un impacto en la precampaña electoral en la que ya estamos inmersos de cara al 23 de julio. Por cierto, los nuevos diputados que salgan tras ellas podrán tirar de imaginación a la hora de acatar la Carta Magna. ¿Podrán hacerlo por la libertad de los presos políticos, que no existen en España, por la República Catalana, que tampoco hay, o por todo el planeta, como han hecho ya algunos dirigentes de Podemos? El Constitucional ha avalado dar por buenas las diversas fórmulas de acatamiento de la Constitución empleadas por 29 diputados para acceder a su cargo. Patricia Rossetti.
La Constitución hay que tomársela en serio, dicen los tres magistrados que firman el voto particular, Enrique Arnaldo, Ricardo Enríquez y Concepción Espejel. Señalan que es legítimo propugnar un cambio a través de los cauces previstos, pero lo que no cabe es estar y no estar a la vez en el marco creado por esa Constitución a la que se desprecia y en la que no se cree. Reprochan a Meritxell Batet haber minimizado la importancia de la fórmula de acatamiento y dar por válida cualquier ocurrencia de los diputados independentistas añadida al sí juro o sí prometo, que para el TC es lo válido. Entienden que la legislatura se constituyó a espaldas de la legalidad parlamentaria con el visto bueno de la presidenta de la Cámara y critican que el Constitucional haya dado barra libre a cualquier fórmula de acatamiento, por extravagante e inconstitucional que resulte. Y además, el tribunal no ha resuelto el problema constitucional que se planteaba y no a otro que dilucidar si las cuestionadas fórmulas eran o no válidas.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando Juan recibió su envío de Amazon, su mundo comenzó a girar. Lavado ecológico y ajuste de carga automático. ¿Esta lavadora era pura calidad sin apurarle el bolsillo? 5 estrellas de Juan. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
T-Roc, Taigo, T-Cross, T1, todos trending topics. Transportan tripulantes trajeados, traperas, traviesos, tiquismiquis, todos tarareando temazos. Trasladan tropecientos trastos, tanta tecnología. Gama C de Volkswagen, conduce un T-Roc con MyWay. Tienes 185 motivos para hacerlo. Entra en Volkswagen.es y descubre por qué son 185.
Volkswagen.
Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con Línea Directa, su dueño duerme así. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Vision Lab, 30% de descuento en gafas de sol primeras marcas. Carolina Herrera, Tous, Tommy Hilfiger. Gafas de sol primeras marcas, 30% de descuento. Más info en visionlab.es.
¿Sigues sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Mira que puede ser feo escuchar un no. No, no quiero, no, no me gusta. Bueno, pues me hago de Yastel y van y me dicen que no. Que su precio no es una promo, que es definitivo y no sube a los 3 meses. ¿Hola? ¿No es el no más bonito que has escuchado nunca? Llama al 1510, que a ti también te lo dicen.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Qué es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos y te incorporas a esta hora, la mañana del fin de semana de COPE, mañana de 17 de junio, que viene marcada por la constitución, por la formación de los más de 8.000 ayuntamientos salidos de las urnas el pasado 28 de mayo. Enseguida te completamos el mapa municipal con apenas escasas dudas como Barcelona, Pamplona, Orense, León. Pero antes hablamos de la inteligencia artificial, de la que podríamos decir que es como el perejil de todas las salsas. Está en la domotización de los hogares, está en el mundo de la medicina. Hemos visto cómo muchas empresas de recursos humanos la usan para hacer sus procesos de selección de personal. Empresas logísticas ya solo funcionan con este sistema de autoaprendizaje. Y los bancos, que están encontrando en la inteligencia artificial un aliado fiable en la gestión de sus trámites. Atento a este dato, el 9% de las empresas de España ya la usan y en el futuro aumentará hasta el 25% en 2025. Pero estos cambios tan vertiginosos, como es normal, también generan desconfianza.
Estas herramientas tienen que ayudarnos a que seamos más críticos, que tengamos doble ojo, verificando todo, porque igual que pueden ser muy útiles al darnos, por ejemplo, ideas, ejercicios, pero muchas veces se equivocan. De hecho, hemos hecho pruebas con mis estudiantes que cuando le preguntamos en inglés son mucho más buenos que cuando le preguntamos en español, fallan menos.
Y uno de esos motivos de desconfianza es que, como nos dice Natalia Díaz Rodríguez, también tiene fallos. Ella es profesora de inteligencia artificial y fiable en la Universidad de Granada y dedica sus trabajos de investigación a eso, a hacer que la inteligencia artificial sea más fiable, más fácil de explicar a los usuarios. Por ejemplo, en Italia, desde el pasado mes de marzo, el ChatGPT está totalmente bloqueado porque infringe su ley de protección de datos. Pero es que si analizamos más datos globales, según la Universidad de Stanford, en un muy pero que muy extenso informe sobre inteligencia artificial, asegura que 3 de cada 5 personas desconfía en los sistemas de inteligencia artificial y concluye que todo está provocado por su mal uso ético. Bueno, pues la revolución tecnológica que está en marcha, que estamos viviendo y que parece que todo vale, a una máquina le podemos pedir muchas cosas, que nos encuentre una aguja en un pajar incluso, pero que piense, que tenga valores, que haga juicios éticos, eso de momento es complicado. Hay más noticias, te las cuento con Ana Huertas. Hoy se constituyen más de 8.000 ayuntamientos en toda España.
A falta de que se concreten algunas capitales de provincias, los datos reflejan que el PP ha triplicado sus consistorios y el PSOE ha perdido la mitad. En las últimas horas los focos se han dirigido a Barcelona y todo apunta a que Xavier Trias volverá a ser alcalde gracias al acuerdo con Esquerra. Mientras que el candidato socialista Jaume Colboni no tiene una alternativa viable porque necesita el apoyo de los comunes y del PP, formaciones que se vetan mutuamente.
Un alto cargo del PSOE andaluz declarado culpable por gastar dinero público en prostíbulos.
Fernando Villén, el exdirector general de la FAFE, la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, ha sido declarado culpable por un jurado popular de pagar servicios en diversos prostíbulos de Sevilla, Cádiz y Córdoba con dinero de esa entidad y también de falsear la contabilidad para encubrir estos pagos. En total, 32.000 euros durante 6 años.
Hoy se decide la última plaza de ascenso a Primera División, Dani Blázquez.
Levante y Alavés se enfrentan a las 9 de la noche en el Ciudad de Valencia con todo por decidir tras el 0-0 de la ida. En caso de empate tras la prórroga, ascendería el Levante por mejor clasificación en Liga. Levantinos y vitorianos buscarán acompañar a Granada y Las Palmas hacia la Liga Santander. El Sevilla ha anunciado que Monchi no continuará la próxima temporada, será el nuevo presidente de operaciones de fútbol del Aston Villa. En baloncesto, el Barcelona se lleva el primer asalto de la final de la Liga Endesa, 97-88, vencieron los azulgrana al Real Madrid y mantienen el factor cancha. El Palau se rindió a Mirotic después de las noticias que han surgido en las últimas horas sobre que será despedido al terminar la temporada. La final continúa en Barcelona el domingo a las 6:30. Y en el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, los españoles han firmado grandes tiempos en los entrenamientos libres 2. Carlos Sainz ha sido tercero y Alonso cuarto. Hamilton dominó bajo la lluvia en el primer viernes en el que los Red Bull no fueron protagonistas.
Gracias. Vamos con el repaso a las principales portadas de este sábado. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Pactos, acuerdos in extremis ante un sábado en el que se constituyen los ayuntamientos de toda España.
Y con algunas incógnitas todavía en el aire, Antonio. La principal, lo venimos contando, Barcelona, la segunda ciudad más poblada de nuestro país. Y cuenta hoy El Mundo que la clave en ese consistorio está en manos de la actual alcaldesa, de la todavía alcaldesa en funciones, una Ada Colau, que apunta este periódico, obstaculiza el acuerdo para que el independentista Xavier Trias no sea alcalde. Y es que la líder de los comunes se niega a sumar sus votos a los del Partido Popular para elegir al candidato socialista Jaume Collboni. Mientras el PSOE, dice este periódico, presiona por detrás a Yolanda Díaz para que medie con sus socios de Barcelona en Común, con su socia Ada Colau. Es una de las incógnitas, como decimos, en este vuelco político a nivel municipal, que hoy se va a manifestar en toda España con el Partido Popular triplicando su poder y esquivando, asegura La Razón, a Vox, porque solo va a gobernar, dice este periódico, con ellos en el 15% de las capitales. Los ayuntamientos, que tienen que estar constituidos hoy, pero las comunidades autónomas, Antonio, todavía tienen margen para elegir presidente. Y hoy a veces se fija en la de Navarra. Este viernes se formaba la mesa del Parlamento y por primera vez en la historia, como apunta este periódico, Bildu ha conseguido entrar en ella. ¿Gracias a quién? Al Partido Socialista, porque la abstención de los de María Chivite, actual presidenta en funciones, dice ABC, ha facilitado que los de Otegi puedan tener un representante. Y por cierto, aparece también ese choque, como lo llama El Mundo, entre PP y Vox en Valencia por la violencia de género. Un día después de su pacto, precisa este periódico. El País, de hecho, le dedica su titular principal asegurando que los de Abascal tensionan a los populares al negar que exista esa violencia machista.
Gracias, Iván. 7:37, 6:37 en Canarias.
Saludarte de segundo, vi tu booty primero, que está fuera de este mundo.
Esta semana han terminado los exámenes de la EBAU y muchos de los estudiantes que se han enfrentado a la antigua selectividad ya conocen las notas, algunos las celebran.
Dime una asignatura.
Lengua, castellano y literatura.
Espérate, espérate. Guau, me pongo 7. Dímelo.
Bueno, ahora toca hacer números. Después de los gritos de alegría, toca hacer números. Toca mirar la nota de corte en la carrera deseada, en la facultad elegida, y ver si llega la que has obtenido tú. Durante estas dos semanas que dejamos atrás, unos 250.000 alumnos de segundo de bachillerato han realizado la selectividad. Y como te decía, la mayoría ya saben si van a poder estudiar aquello que quieren, aunque alguno que otro no está del todo contento con los resultados. Y otros los están esperando. Andalucía y Cataluña son los últimos que los van a conocer, el 22 de junio. Y si nos detenemos en los alumnos de Andalucía, andan especialmente molestos por un examen que no esperaban y por el que ya han recogido casi 30.000 firmas en la plataforma change.org. Lo que piden es que se impugne ese examen. Se trata de la prueba de matemáticas 2 y no quieren que cuente para la nota final porque, dicen, era imposible de resolver teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos por los estudiantes durante todo el curso. Diego Canales es profesor de matemáticas de bachillerato internacional y ha resuelto el examen por completo en su canal de YouTube y también ha hecho una valoración.
Ha sido un examen con bastantes cálculos, donde no han entrado los problemas que nos esperábamos de la manera que nos esperábamos realmente, donde lo que ha ido ocurriendo los últimos años, aunque los conceptos son los mismos, bueno, pues había varios detalles y sobre todo mucho cálculo. Creo que había tres ejercicios que había que coger que sí eran más canónicos, pero eran largos. Y los otros, pues, había que tener los conceptos muy claros para atacarlos sin tener una receta paso a paso como normalmente ha sucedido en los últimos 15 años. Espero que hayáis tenido mucha suerte y haya salido muy bien este examen.
A ver en qué queda esa petición para impugnar el examen de matemáticas 2. Pero la verdad es que todos los años hay polémicas en el examen de la EBAU, de la antigua selectividad. También anécdotas. Y este junio en Huertas, buenos días.
Hola Antonio, buenos días.
Ha dejado unas cuantas.
A los andaluces no se les ha dado muy bien este examen de matemáticas 2 y a otros tantos de diferentes comunidades tampoco, como a esta estudiante que mandó el siguiente audio a una amiga suya y el mensaje se ha hecho viral, lleva ya casi 200.000 me gusta.
A nosotras de matemáticas que llevo toda tarde llorando porque es que no sabía sacar ni la matriz, o sea, es que estoy devastada y es que hay un problema de probabilidad de sardinas, tía, no voy a comer sardinas nunca más en mi vida, qué trauma me ha dejado, yo ya no quiero más matemáticas en mi vida, qué mal de verdad, qué fatal me sacaron 2.
Bueno, otros
exámenes. ¿Qué disgusto tiene?
Sí, ah, pobrecita, pobrecita. La verdad es que son duras las pruebas. Otros exámenes, Antonio, que han dado de qué hablar, sobre todo en redes sociales este año, han sido una pregunta de historia en la Comunidad de Madrid sobre el gobierno de Aznar, justo en el momento de la victoria del partido, tras 14 años de gobierno del PSOE liderados por Felipe González, y que también ha generado polémica porque hay gente que cree que se ha politizado el examen cuando estamos a unas semanas de las elecciones generales. Al igual que hemos visto un ejercicio sobre el caso Vinicius en un examen de inglés que se ha viralizado y ha quedado como una anécdota, digamos, que ha llamado la atención a los jóvenes, muchos de ellos aficionados al fútbol. Y también otra polémica se ha generado por un enunciado no muy bien redactado y demasiado ambiguo en el examen de Historia de España en Galicia sobre la política reformista de Adolfo Suárez y las elecciones de 1982, y que ha hecho pues que los criterios de corrección se flexibilicen porque los textos del examen no dejaban muy claro exactamente qué se pedía a los alumnos que explicasen.
Qué importante es que se concrete lo que se pide. Bueno, la EBAU, la antigua selectividad que siempre genera noticias, y hay una razón evidente. Las pruebas están elaboradas por personas, respondidas por personas y corregidas por personas. Vamos a recordar, Ana, algunas de las anécdotas de la selectividad más sonadas de los últimos años.
Antonio, el año pasado en Valencia, el tribunal número 14 de la universidad de allí de Valencia suspendió al 90% de los alumnos en un examen de historia de la filosofía. Todos ellos eran de 11 institutos diferentes. La mayoría de los estudiantes corregidos por ese tribunal obtuvieron una calificación de 0 a 3 sobre 10, cuando la nota del resto de los alumnos oscilaba de 4 a 7. Así que los profes de historia de la filosofía de los institutos afectados presentaron una reclamación conjunta y una comisión gestora decidió que esos exámenes se tenían que corregir de nuevo tras concluir pues que no se habían respetado los criterios de evaluación establecidos. En la segunda corrección ya tuvieron más suerte, la mayoría de los alumnos aprobaron.
Bueno, nos vamos ahora a junio de 2018. Tras confirmarse que se había filtrado alguno de los exámenes a través de la web de la Universidad de Extremadura, más de 3.000 estudiantes extremeños tuvieron que repetir sus pruebas. Y claro, en este caso a muchos no les pareció bien. Era jugársela por dos cuando muchos no tenían ni idea de lo que había pasado.
Quiero que paguen los culpables, no yo, que yo no tenía ningún examen de ningún tipo y que yo ya había acabado mis exámenes y, no sé, repetir todos no me parece la solución correcta.
Otra polémica más, Antonio, que no tuvo final feliz. En junio de 2015, en Madrid, el examen de Historia de la Filosofía incluyó un párrafo de la obra de Aristóteles que no era obligatorio para selectividad. Era una de las dos opciones que se podían elegir en el examen. Así que la Asociación de Profesores de Filosofía de la Comunidad denunció que para sacar una buena nota los alumnos debían conocer todos los textos y que eso no era lo que estaba estipulado en las normas. Pues da igual, el ejercicio acabó corrigiéndose como si fuera uno de los textos obligatorios.
Y hay ocasiones que hasta la ficción se ha colado en los exámenes de la EBAU.
Goodwin, ¿sabes dónde ha caído?
Sí, creo que en el agua.
Puedes llegar a la costa en una hora. Ethan, ve dónde ha caído el fuselaje.
En 2011, antigua selectividad en Cataluña, se coló la serie Los Perdidos, que indignó a los alumnos, porque fue justo el año en el que se conoció el final de la famosa serie que seguramente enfadó a más de uno. Pero, paradójicamente, más indignaría a aquellos estudiantes que no la vieron y que se presentaron al examen de inglés. En la prueba se encontraron un texto sobre la serie. Claro, y esto no gustó a los que no lo habían visto, porque consideraron que estaban en desventaja, pero no fue razón para que anulasen el examen, aunque sí una errata en una de las preguntas. Así que aquellos que reclamaron ante los tribunales tuvieron suerte, finalmente. Son algunas anécdotas de la EBAU, de la antigua selectividad, y luego una reclamación también que permanece por encima de estas cuestiones pues más o menos anecdóticas, y es la petición de hacer un examen único para que aquellos estudiantes que quieren estudiar en otras comunidades lo hagan en igualdad de condiciones. Por eso se reclama que se unifiquen estas pruebas, los exámenes de la antigua selectividad.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Gol, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Los tecnoprecios del Corte Inglés llenan tu nevera. Hasta el 21 de junio, al llevarte un frigorífico, te regalamos hasta 180 euros para tu compra en el supermercado El Corte Inglés e Hipercor.
Aprovecha y llévate un frigorífico Combibeco Total Neofrost Dual Cooling por 939 euros.
Recuerda, solo en El Corte Inglés hasta 180 euros de regalo para llenar tu nevera.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es o en tienda.
Necesito a un asesino.
¿Y qué gano yo, Hatch?
Es posible que te indulten. Lo único que se puede hacer con un nido de víboras es pisotearlo.
¿Sabes algo de dinamita?
O volarlo.
Bar Reynolds.
Así es.
Terreno peligroso. El sábado a las 7 menos cuarto de la tarde, en 13.
Vamos acercando a las 8 y como cada sábado, en la mañana del fin de semana de COPE, es momento de repasar la cartelera. Bueno, durante la composición de los ayuntamientos, a lo largo de este 17 de junio, vamos a ver fantasía, vamos a ver acción, comedias e incluso tragedias que en muchos casos darían para un buen guión de cine. Eso te lo seguimos contando enseguida. Ahora toca detallarte los estrenos que nos trae ya Jerónimo Jasilla Martín. Jero, ¿qué tal? Buenos días.
Que efectivamente hay de todo también en el cine, incluso esperpentos, que eso sabrá bastante en la composición de los ayuntamientos.
Y lo veremos. Y lo
hombre, claro. Sí.
Bueno, había generado una gran expectación y viendo la respuesta de la crítica a la primera propuesta que te hacemos, pues no la ha colmado del todo. Te hablo de una de las pelis de superhéroes más esperadas que se ha envuelto en varios contratiempos, con cambios de directores, con pandemia de por medio, con problemas de postproducción. Es The Flash.
Dices que has retrocedido en el tiempo.
Podría arreglar las cosas, podría salvar gente, podría salvar a mi madre, podría salvar a tus padres.
Y también podrías cargártelo todo.
¿Has satisfecho tus expectativas o no?
Pues mira, sí, porque yo me esperaba que fuese más caótico por todo lo que has dicho y porque ya estamos un poquito hartos, no solo de superhéroes, sino de superhéroes yendo y viniendo por los multiversos. Este no es el de Marvel, es el de DC Comics, de Warner, pero ¿qué pasa? Que es un personaje muy simpático, muy bien interpretado por Ezra Miller, constantemente hambriento, un poco pasmado, y que soluciona otra vez todo el mundo. Tiene la gracia de que efectivamente vamos a ver cameos de personajes antiguos que han interpretado a muchos de los superhéroes de DC Comics, ¿no? Y además está Maribel Verdú haciendo de su madre, lo cual ver a Maribel Verdú en una película de superhéroes de estas americana, pues tiene su gracia. A mí me ha parecido muy entretenida, no se va de tono, está muy bien, los efectos visuales son buenos, quiero decir que estamos un poquito hartos a lo mejor de todo esto, pero a la gente joven y tal le va a gustar bastante, yo creo que con razón, porque está muy bien, te habla de las buenas virtudes de siempre, tiene buen ritmo y tiene buen humor, o sea que para todos.
Tenemos propuesta española también. Mira que le hemos visto en múltiples papeles a Carra Elejalde, pero todavía no lo habíamos visto de astronauta. Es Kepler 6B.
Traemos una orden de desahucio firmada por el juez.
¿Qué es todo esto?
El módulo de mando de la Orión 3. La familia es importante. Ellos son lo único que me mantiene vivo.
Bueno, me ha gustado. Es más original, ¿no? Es muy original, es un debut de Alejandro Suárez Lozano, autor de Storyboard con Achero Mañas y Daniel Monzón, con esta sensacional banda sonora de Vanessa Garde, que es una joven con muchísimo talento, ya está nominada a muchos premios, y que, claro, en el fondo es un drama social, porque es un tío solo en su piso, que lo ha convertido en una especie de nave espacial. Él se cree como Buzz Lightyear, que es un guardián del espacio, y no, él no es un juguete como Buzz Lightyear, es un hombre capaz sufrido mucho y que se le ha ido la pinza. Y entonces, claro, temas como la demencia senil, el desahucio, una chica adolescente que le ayuda, que ha muerto su madre y su padre es un desastre, pues claro, son detalles muy buenos, y claro, lo borda Carra Alejalde. Tú le echas a Carra Alejalde este personaje y enfrenta a una chavala llamada Daniela Pezzotti, que lo hace genial, y tienes de todo. Se atreve incluso en su debut con algún tipo de humor de slapstick peculiar que funciona fenomenal, y claro, es una reflexión preciosa sobre la paternidad, un poco quijotesca. Incluso cuando le visten de astronauta, a veces parece Don Quijote, Carra Alejalde. O sea que muy buena peli, que yo creo que va a estar en los premios, por muchos motivos, o sea que...
Bueno, estamos empezando bien. El sábado en la cartelera, películas de gemelos se han hecho muchas, eso es así. Esta es una comedia, ágil, divertida, profunda, es una peli francesa, sí, sobre dos hermanos gemelos, pero no tanto.
No tengo hermanos.
¿Que sí?
Si tuviera un gemelo, lo sabía.
El pobre. Saber que tiene un hermano gemelo y negro.
¿Podríamos esperar hasta el final de la campaña, por favor?
Bueno, porque claro, el blanco que se da cuenta de tiene un hermano gemelo negro, que parece ser que es posible, ahí se explica en la película, opta a ser alcalde de una gran ciudad francesa. Él se ha formado en una familia más bien de derechas, su supuesto hermano gemelo, que es negro, en una familia, ha sido adoptado por un tipo que es sindicalista y muy radical en una barriada de Nueva York, de París. Te puedes imaginar, ¿no? La ventaja que tiene es que estos dos jóvenes directores, Olivier Ducray y Wilfried Mendes, no se dejan llevar por las ideologías. Entonces, son encantadores todos los personajes, juegan con los arquetipos, pero a la vez son buena gente todos ellos, y lo que afrontan es los dramas que supone el descubrir tu propia realidad, tu identidad, es decir, por qué yo fui dado en adopción, y mi madre, y la puedo conseguir. Claro. Con lo cual, si tú planteas esto bien, acaba siendo pro vida todo, porque en el fondo muestras como el mucho mejor siempre dar al niño en adopción que abortarlo, y que les está dando una oportunidad a muy buena gente como son aquí, de hacer cosas grandes por el bien común. Pienses como pienses y en buena disposición. Con lo
¿Se
cual...
verán identificados los gemelos en esta peli?
¿Qué?
¿Sí, verán identificados?
No, es muy interesante, la verdad, sí, porque son muy distintos y a la vez tienen la sintonía que tienen los gemelos. Entonces, a mí me ha gustado bastante, ha sido una sorpresa. Quizá la traducción es un poco vasta, les gusta mucho últimamente meter en los doblajes blasfemias y tal, pero la peli es encantadora. He tenido la ocasión de estar con uno de los directores y con Bertrand Usclat, que es el que hace de político blanco, con lo cual, pues, también por la época electoral en la que vivimos, es muy interesante verla.
Vamos a situarnos ahora en Afganistán. Es Operación Kandahar.
Se ha desvelado el sabotaje en un reactor nuclear de Irán.
Nos han descubierto
el punto de extracción.
Es una antigua base de la CIA.
Si cualquiera de esos lo coge, lo venderá al mejor postor.
Hay que llegar a Kandahar.
Bueno, Gerard Butler se lo curra desde 300. Últimamente nos está haciendo una película cada año, dos, todas muy de acción, muy imitativas de otras. Trabajo sucio de la CIA contra una central atómica en Irán y salir echando virutas para llegar a Kandahar en X horas. Y te persiguen su nie, su chita, de todos, ¿no? Con su director habitual, Rick Roman Bong, el que hizo Greenland también, El último refugio, y el que se lo curra, que se pega tortas y que suda y que... Está bien, con su toque dramático, vaya una relación de amistad con un traductor. Con lo cual, buena peli bélica. Al que le gusta el género, está fenomenal Operación Kandahar.
Venga, antes de las pelis de 13, vamos con una peli que le permitió a Alberto Amán conseguir el premio de mejor actor en el Festival de Málaga. Es La Entrada.
Parece que me dejé el pasaporte.
Esto no es normal, ¿no?
Tenemos información nueva.
¿Está nervioso?
¿Usted sabe qué me pone nerviosa a mí? Lo mentiroso.
Dime la verdad y salimos de eso.
Dime la verdad.
Bueno, todo el que viaje, esta película es muy inquietante, de dos venezolanos, Alejandro Rojas y Juan Sebastián Vázquez, está muy bien. Como tú has dicho, Alberto Amán está también por una cruz y que van a vivir a Estados Unidos, pero les meten en una habitacioncita y claro, se dan cuenta que están fichados todos y que ellos saben mucho más de lo que ellos mismos saben del otro. Con lo cual, al principio crees que no, está metiéndose con Estados Unidos, que celosos son de no puedo dejar entrar a todo el mundo, y sobre todo si además una de las inspectoras de allí de aduanas es también latina, con lo cual se supone que su familia en algún momento fue inmigrante. Muy interesante, 77 minutos muy densos, muy bien llevados, o sea, con mucha intensidad dramática, película low cost, un poquito teatral, pero que vale la pena y que desde luego tiene más humanidad que otros estrenos que les han dado mucha cancha, por ejemplo Asteroid City de Wes Anderson, que está Tom Hanks, Margot Robbie, Scarlett Johansson, pero es más rara que un perro verde. Se rodó aquí en Chinchón, pero yo no le he encontrado la gracia por ningún lado. O sea que lo digo por si alguien dice, no has citado Asteroid City. Pues sí que la he visto, pero es que me parece un revoltijo sin gracia, es lo que he dicho en el titular aquí. Se le va la pinza a Wes Anderson.
Bueno, para los que no puedan acudir al cine, tengan que quedarse en casa, las propuestas de 13 para el fin de semana, que son de lo más interesantes, y la primera nos va a llevar el domingo mañana a las 10:15 de la noche con The Big Country, Horizontes de Grandeza.
Es que claro, con esta música ya, ¿qué le vas a hacer? William Wyler dirigiendo a Gregory Peck.
Está tiene unos Simmons, añitos, Jero.
Y Charlton Heston, es que nos gusta el western. Vamos, de hecho, el sábado también hoy ponemos dos de Simon Winther con Tom Selleck, Un vaquero sin rumbo y El último vaquero. Y el domingo, además de esta película, que con la que culminamos la semana, tenemos dos comedias españolas con José Luis López Vázquez de secundario, Robándole planos a Landa en Crónica de 9 meses y a Concha Velasco en Martes y 13. Pero es que luego por la tenemos un melodrama a las 9:40 de la mañana, una obra maestra, La Condesa Descalza, Joseph Mankiewicz con Bogart y Gardner. Y luego por la tarde, otro super western que es Río Rojo de Howard Hawks con John Wayne y Montgomery Cliff. Y es que somos la pera, vamos.
Como siempre, Jero, para dejarlo en todo lo alto. Que tengas buen fin de semana.
Igualmente,
gracias.
Un abrazo enorme.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Brutus, si intentan llevarse el coche, ¿qué haces?
Que ya no hace falta, mamá, que ahora hay cosas más modernas.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que cuida tu casa y que ahora incluye un servicio que protege tu coche. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año con 3 meses gratis de Movistar Car Protect. Llama al 900-222-225.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Y ahora que ya lo sabes, ¿a qué esperas? Consulta condiciones especiales en Ford.es.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en 3 meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Has revisado el estado de tus neumáticos? Pide cita ahora en tu taller First Stop más cercano. Monta neumáticos Bridgestone y llévate hasta 80 euros para tus compras o carburante. Descubre el nuevo neumático Bridgestone Turanza 6 preparado para rendir al máximo, incluso en días lluviosos. Promoción válida hasta el 31 de julio solo en talleres First Stop. Más información en firststop.es.
Me apetece algo sencillo para cenar.
¿Un pescado al horno? Y mejor con vapor.
Con los hornos de vapor AEG, cocinar a la perfección es fácil. Además, conservan las propiedades de los alimentos, potenciando su sabor.
Aprovecha hasta el 21 de junio en El Corte Inglés y llévate un 15% en placas y hornos AEG.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Obtén tu mejor resultado en exámenes y oposiciones de la mano de HSN. Descubre sus fórmulas naturales para mejorar tu concentración y memoria a base de extractos de plantas, vitaminas y minerales. Entra en hsnstore.com y realiza tu compra con envío gratis desde 15,90. En casa en 24 y 48 horas. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Ataca el Atlético, Rubén. ¡Gol!
Salen Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.